Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color nuestro.
Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Acá estamos en Radio Cultura comenzando un nuevo programa en este miércoles 5 de julio. Llegamos a julio y hay memes por todos lados con todos los queridos Julio, pero sobre todo, como dijimos hace unos días, el señor Julio Iglesias, que debe estar contentísimo con todos los memes que hay en las redes sociales. En este miércoles 5 de julio estamos en vivo hasta las 21. Nos quedamos con vos, acompañándote con buena información, con buenas canciones y muy buena onda en estas últimas 4 horas de la jornada de este miércoles. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, le doy la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti. Gracias, Leo, por estar. Y ahora le doy la bienvenida al señor Mariano Gandini. ¿Cómo andás, Marian?
Muy buenas noches, muy buenas noches, Fer, muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Cultura. ¿Cómo les va?
Ahí estamos, acá estamos, Marian.
Qué linda, linda noche.
Hermosa noche, ¿no? 16 grados, 7 décimas. Una noche un tanto otoñal, más que invernal, ¿no? Porque ya estamos en invierno, pero sí, el clima está loquísimo. Está, no sé cómo habrá estado en la ciudad de La Plata el fin de semana.
Muy, muy loco, como en todos lados. Ayer hablaba, me tocó entrevistar a un industrial pyme de Bahía Blanca. Y sí, le digo, escúchame, ¿cómo está el clima en Bahía Blanca? Porque estamos acostumbrados. Invierno es viento y frío en Bahía Blanca.
Sí, claro, y más en Bahía Blanca, claro.
Me dice, no hay viento y hace calor. Bah, dice, yo estoy de
remera, lo contrario,
me dijo. No, te digo, pero ¿qué está pasando con el clima?
Volvimos, bueno, a sacar el pantalón corto, la remera, la bermuda, la frescoral, ¿por qué no? ¿Eh? Sí,
tremendo.
Con este tiempo loco, tremendo, tremendo.
La verdad,
un invierno totalmente atípico.
Sí, sí. No parece invierno, no sé, Fer, si a vos te pasa lo
mismo. No parece invierno, no. De ninguna manera parece invierno. Pero bueno, el tiempo está loco así con estas temperaturas raras, pero se vino la lluvia a la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hubo tormentas bastante serias en algunos lugares, mucha caída de granizo. Así que bueno,
mucha lluvia en Mar del Plata, estuvo muy, muy afectada por la lluvia y tuvo lugares con mucha inundación.
Sí, exactamente. Ah, tenés razón. Mar del Plata fue una de las ciudades más afectadas por el temporal. Ya está acostumbrada Mar del Plata a sufrir los temporales, ¿no? Porque muchas cuadras, muchos barrios, mejor dicho.
Muchos barrios.
Muchos barrios con cuadras inundadas y, bueno, lamentablemente lo ha sufrido gran parte de las personas que viven en Mar del Plata.
Sí, más de 40 personas tuvieron que ser asistidas por el municipio, por el fuerte temporal en Mar del Plata.
Ahí estaba. Exactamente, sí, lamentablemente. Bueno, estas son cuestiones meteorológicas, cuestiones de la naturaleza, que estos fenómenos vienen con todo. Cuando hay clima tan raro así en invierno, y prepárate, prepárate porque no es nada, nada normal. Así que bueno, no, normales como nosotros, Marian.
Sí,
bueno,
totalmente,
no,
totalmente.
Nosotros no tenemos nada de normal, pero bueno, acá estamos hasta las 21. Nos quedamos junto a Mariano Gandini y en la operación técnica el señor Leo Giusti, acompañándolos con mucha información. Han pasado muchas cosas. La campaña en lo político para estas elecciones PASO, que estamos a exactamente un mes y ocho días. Para las elecciones PASO 2020.
Ya el próximo 13 de agosto tendremos las primeras elecciones en la República Argentina, donde se va a elegir candidato a presidente, a gobernador en varias provincias, como la provincia de Buenos Aires, a jefe de gobierno en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a intendente, a legisladores, a concejales. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la República Argentina, Fer.
Correcto, Marian, correcto. Bueno, hoy 5 de julio tenemos algunos días en particular. Vamos a arrancar con los días mundiales. Los días mundiales. Hoy, ¿sos cooperador?
Sí, soy cooperador.
¿Sos cooperador? Bien. Soy porque cooperador. Hoy es justamente, entonces te digo feliz día, porque es el Día Mundial de la Cooperación.
Mira.
Por ejemplo.
O sea, los que integramos cooperadoras, podríamos decir.
Claro, por ejemplo, mi mujer está en la cooperadora del Jardín 6 del Tamborcito de Tacuarí de Carlos Casares, 906. Ajá. Y bueno, así que le tengo que decir feliz día después, porque no se lo he dicho. A ver, vamos a seguir repasando los días que hay en el 5 de julio. Por ejemplo, mirá vos, mirá qué raro este día. Pero. Si tenés alguna bikini suelta por ahí, hoy es el Día Mundial de la Bikini. Del bikini, dice. Bueno,
la bikini. Del bikini. Ah, claro, porque debe estar. ¿Es Día Mundial?
Sí, Día Mundial.
Claro, porque está pensado para el viejo continente, que ellos están en verano.
Claro, bueno, está bien. Sí, sí, sí. Seguramente.
O para el hemisferio norte, podríamos decir. Sí, en verano, nosotros, hemisferio sur, bikini, en invierno. Está heavy. A pesar de que invierno parecería que no lo fuera, no sé si da para bikini.
Pero muchas chicas, viste, se van preparando ya para la bikini del verano 2024, ¿viste? Es porque verdad. Es así. Mirá, dice: la fecha coincide con el día de la presentación del primer bikini en el mundo, el 5 de julio de 1946. Esta icónica y exclusiva prenda de vestir femenina de dos piezas surgió ese día, el 5 de julio de 1946, por ocurrencia de Louis Reard, un ingeniero mecánico francés. Así que bueno, tenemos todos los días completos.
Me gusta.
Vamos a seguir repasando. Hay un santoral por ahí, saludamos a todos los Antonio. A todos los Antonio, porque hoy es San Antonio.
¿San Antonio es hoy?
San Antonio, Texas, donde jugaba Manu Ginóbili. San Antonio.
No es por San Antonio de Padua.
No, es por. No, Santoral, San Antonio. Sí, hoy 5 de julio, San Antonio y San Zacarías. A ver, seguimos repasando. Antonio Famosos. Antonio Grimau. Antonio de la Rúa. Antonio Gasalla.
Antonio Gasalla.
Está pasando un momento complicado de salud.
El gran Antonio Ríos.
Antonio Ríos, el Tony Ríos, si no habrá hecho bailar y nos sigue haciendo bailar.
El gran Antonio Ríos.
Yo tengo una premisa. Sí. Yo no me caso si no tengo plata para contratar a Antonio Ríos a mi casamiento. Mirá lo que te digo.
Mirá, así.
Sí. Yo te puedo asegurar que si algún día me caso, lo quiero tener a Antonio Ríos en mi casamiento.
Tuve el placer de decir que estuve bailando con Antonio Ríos a las 10:30 de la mañana.
10:30 de la mañana. ¿Viste? ¿Y qué hacía despierto Antonio ahora?
La anécdota es esa. Un domingo a las 10:30 de la mañana.
No, ¿y qué hacía Antonio ahora despierto?
¿Viste? Venía de varias de una varias jornada giras, ¿no? larga. El sábado Antonio, por la noche continuó y terminó en el programa de Crónica Noticias por la mañana, donde hacíamos junto a un lindo equipo y terminó bailando con nosotros el gran Antonio Ríos. Fue a tirar unos pasos.
Fue a tirar unos pasos el gran Antonio Ríos. Bueno, a ver, seguimos repasando día 5 de julio. A ver si me permite, por ejemplo, este bendito internet. Pero hoy, ¿tenés algún cumpleañeros en este 5 de julio?
No, vos sabés que no recién tenés. Acabo de chequear a una amiga, pero los cumple el 7. Tenía miedo y le pregunté, viste que la memoria falla, entonces le digo, che, ¿tu cumpleaños es hoy o el 7? Me dijo, no, el 7.
Así el 7, que... ¿viste? Vos sabés que a mi mamá le pasó lo mismo con el cumpleaños de mi suegro. Porque hoy está cumpliendo años el señor Ricardo Polaco Luca, mi suegro. Está cumpliendo unos 55 años. Así que. Un pendex. Polaco, un pendex, totalmente. Así que nos va a deleitar. Ahora está amasando justamente, porque nos va a deleitar con unas pizzas, unas empanadas. Así que bueno, saludamos
Qué completo.
Sí, totalmente. Lo saludo a mi suegro en el cumpleaños número 55. Vamos a tirar un poquito
gusta,
de menos.
Te gusta quedar bien, te gusta quedar bien y para que bueno, te den comer.
Y pero si no, viste que es después, viste. La herencia, viste, si no después la herencia para la mujer, ¿viste? No,
hay que quedar bien con el suegro.
Ah, por supuesto, un fenómeno polaco, así que lo saludamos en el día de su cumpleaños y que lo esté pasando muy bien. Y en un ratito caemos por ahí para disfrutar de unas pizzas y unas empanadas. Amasadas por él, por supuesto. Bueno, Marian, 20:16 minutos, con una temperatura de 16 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora es momento de.
Acá estamos con las claves del día.
Y claro que sí, porque las claves del día son de todos los temas que han pasado durante este día miércoles 5 de julio y nosotros le vamos a contar qué pasó en la República Argentina. Arrancamos con la política porque ya la campaña está en... Es un terremoto la campaña, Marian.
Así es, Fer. Bueno, a ver, el primer tema tiene que ver con que los gobernadores de Unión por la Patria le brindaron... Sí. Un tremendo apoyo a Sergio Massa y a Agustín Rossi, la fórmula de Unión por la Patria, y pusieron, lo digo así porque después te voy a dar el dato, como jefe de campaña a Guado de Pedro.
Ah, muy bien.
Ese es
muy
el dato del día. Sí, sí. A ver.
De precandidato a presidente a jefe de campaña, bien.
Sí. A ver. Massa. Obtuvo una foto de unidad con 12 gobernadores y 3 vicegobernadores, que es muy importante en cuanto al músculo político y en cuanto al soporte de cara a las elecciones. Y lo que se acordó en esta reunión que se llevó a cabo en el Consejo Federal de Inversión, en el CFI, fueron los lineamientos generales de la estrategia a nivel federal de la campaña electoral de cara a las PASO del 13 de agosto que mencionábamos anteriormente. Se analizó un poco el rumbo económico. Massa les contó un poco cuál era el rumbo económico de la República Argentina de acá a octubre y además le planteó los lineamientos generales del plan a implementar en el caso de que sea electo presidente de la nación en octubre. Pero el dato para mí, político importante de esta reunión, más allá de la foto que vemos en todas las portadas y en todos los canales de televisión, es que pusieron a Guado de Pedro como el jefe de campaña. ¿Qué significa un jefe de campaña, Fer?
Sí.
Además de ser el que organiza hacia dónde va la fórmula presidencial o hacia dónde van los candidatos a hacer las recorridas y hablar por los medios, bueno, a armar la agenda, es el que maneja los recursos.
Claro, es verdad. Es el
que maneja los recursos económicos.
La papota. Por
la papota. Exactamente. Por eso, Guado de Pedro, como esto es. Va en línea con la propuesta de muchos gobernadores de que Guado de Pedro sea el candidato a presidente porque le tienen confianza. Bueno, ahora lo demuestran nuevamente de que le tienen confianza y por eso lo quieren como jefe de campaña. ¿Para qué? Para que en la repartija la guita de la campaña electoral no se vaya para un solo lugar, sino que sea repartida entre todos los candidatos.
Claro.
Por eso la figura de Guado de Pedro toma relevancia,
sí,
como jefe de campaña, y por eso hacía hincapié de que lo pusieron o lo propusieron, vamos a decir, porque lo pusieron queda feo, lo propusieron, sí, los gobernadores justamente para eso.
Claro. De todas maneras, esta asignación, ¿no?, de Guado de Pedro como jefe de campaña también tiene tela para cortar, en el sentido de que hay otra fórmula, además de Sergio Massa y Agustín Rossi, dentro de Unión, sí, por la Patria, que es la de Juan Grabois.
Sí, bueno, sí, también es
con
verdad.
Porque, Aval Medina.
Sí, porque los gobernadores también lo que hicieron con esta foto, es decir, le damos el apoyo a esta fórmula y no a la de Juan,
claro,
Grabois.
Exacto, lo dejaron afuera directamente, le dijeron, Juan, mirá, si te querés presentar, presentate, pero el apoyo va todo directo a Sergio Massa y a Agustín Rossi.
Yo creo que Juan Grabois, sin desmerecer
por supuesto,
su posición y su forma de cumplir con sus militantes y con todo su equipo, yo creo que Juan Grabois sabe cuál es el resultado final y por eso ya dijo que él, si pierde, va a acompañar a la fórmula de Massa y Rossi, a pesar de las diferencias que existían o que existen, y que él por eso terminó siendo candidato a presidente.
Es que te digo, Marian, ¿él creerá que tiene chances de ganar la PASO?
No, por eso justamente creo, ya abrió el paraguas.
Claro, porque digo, o sea, qué ganas tenés que tener, ¿no?, de hacer campaña.
A ver, más allá de que es muy difícil de que pueda ganar, sí creo que puede llegar a ser una elección digna y lograr mechar a alguno de sus candidatos en alguna de las listas. Eso sí creo que lo puede llegar a hacer. Es difícil, porque tiene que llegar al piso, tiene que lograr sacar un porcentaje que es elevado, pero bueno, o sea, Juan Grabois se la juega y creo que en eso es digno y está bien que lo haga.
Exacto, Marian. Bueno, seguimos con la política y vamos a hablar de alguien que no nos da respiro.
No,
la verdad, tremendo. No nos da respiro. Nosotros en algún momento queremos dejar de hablar porque, bueno, lo vemos en todos los medios, televisión, lo escuchamos en radio. Y la realidad es que en algún programa queremos dejar de hablar de Javier Milei, pero no podemos. No podemos. Porque nos da data de todo tipo y en este caso, data mala.
Lamentablemente tenemos que decir que últimamente la información que damos no es por nosotros, sino por lo que generan.
Exactamente.
No viene siendo positiva para Javier Milei. En este caso, fue de boca del empresario Carlos Bloomberg,
quien
había denunciado días atrás.
Fuerte lo que dijo.
Que hay gente que pagó para integrar las listas de La Libertad Avanza y acusó a Carlos Kikuchi, a Sebastián Pareja y
Carlos
a
Marina Kikuchi. Milei.
Sí. Kikuchi, perdón.
Kikuchi.
A Sebastián Pareja y a Karina Milei, que es la hermana, creo, de Javier, que son los armadores del espacio.
Sí, de que sería dinero, la primera dama si gana.
Claro, de pedir dinero para conformar las nóminas electorales. A ver, yo no sé si vos te acordás, Fer, que hace un tiempo atrás yo hablé con un dirigente que había intentado ser parte de las listas de Javier Milei en una sección electoral, y él me había confirmado, a mí me confirmó, de que le habían pedido dinero a cambio.
Sí.
A ver, en esto no digo que esté mal o que esté bien, esto ya son dos mangos aparte. Lo que denuncia Bloomberg es que piden plata para participar de las listas. ¿Y qué dice Milei? Bueno, primero que lo va a denunciar porque no tiene prueba para decir lo que dice, y después dijo de que Bloomberg no entiende cómo conforma sus listas él, y dijo que si un simpatizante desea ocupar un lugar, debe cubrir el financiamiento. O sea que el propio Milei,
sí,
esto que estoy leyendo es tal cual lo dijo él, ¿eh? Debe, sí, cubrir el financiamiento, o sea, debe pagar.
Pero entonces, ¿qué? Pero claro, es una
por
cosa
eso,
de loco.
Por eso lo quiero contar bien, porque
es la candidatura franquicia.
Claro, exactamente. Fuiste más claro imposible.
Es una franquicia.
Bloomberg lo que dijo fue lo que Milei después terminó confirmando, pero como no le gustó lo que le dijo Bloomberg, dijo que lo va a denunciar.
Pero, a ver, sinceramente yo creo que Javier Milei es como que ya perdió su eje. Vamos a decirlo así, ya perdió su eje. Es como que no encuentra el rumbo de nada, porque todo el tiempo se le bajan candidatos. Hace poquitos días se le bajó el candidato a la intendencia de Vicente López. Sí. Sumado a otros más que pasaron durante las semanas pasadas, realmente desastroso el armado de Javier Milei a la presidencia. Sí. Si Javier Milei hubiese tomado esa decisión, que nosotros la contamos en Actualidad Política TV, precisamente vos, Marián, sí, de que andaba el rumor de que Javier Milei se podría presentar como precandidato, sí, a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. No lo hizo por una cuestión de soberbia, de orgullo, de haberse subido al tren de la presidencial y no querer bajarse. Pero tal vez en la Ciudad de Buenos Aires le hubiese ido mejor de lo que le pueda ir en la presidencial.
A ver, yo creo que lo que le hubiera pasado, Fer, en Ciudad Autónoma, es que le hubiera sido más fácil armar y hubiera tenido más estructura.
Claro.
Porque a nivel nacional es muy difícil armar de un momento para otro si no tenés militancia.
Sí, totalmente.
Porque lo dijimos, yo me he cansado de decirlo. La política la hacen los políticos, no la hacen ni los futbolistas, ni los cocineros, ni los
periodistas. Por algo es la política. Por algo, claro, es la política.
La hacen los políticos.
Es tan lógico como cualquier cosa.
Claro, puede haber un cocinero que quiera ser candidato. Sí, uno, sí, dos, obvio, tres. Pero después la mayoría, sí, son los políticos. Lo mismo que los periodistas, sí, lo mismo que un médico. No, puede haber algunos, sí, pero la política la hacen los políticos. Los militantes, los que luchan por una idea, los que militan constantemente, esos son los que hacen la política. Javier, claro, Milei, lo que no tuvo en cuenta a la hora de armar,
sí,
fue que no tenía esa estructura, que le faltaba armar esa estructura. A ver,
correcto,
capaz que esta es la base para dentro de 4 años, no digo que no, o para dentro de 2, o sea, porque ahora seguramente que va a empezar a tener militantes en muchos lugares. No digo que no, digo que no está mal. Ahora, creo que si hubiera hecho un paso previo en la Ciudad Autónoma, por ahí le hubiera sido más fácil.
Sí, ellos, sin duda.
A ver, sí, pará. Ellos, ¿qué te dicen? Porque yo he hablado con gente que armó para Javier Milei, y lo que me dicen es: tenemos que chocar. Primero, tenemos que chocar con todo lo nacional y que nos vaya mal y que nos pase lo que nos tenga que pasar para poder armar. Dice, para poder seguir creciendo. Si nosotros nos cerrábamos a Ciudad Autónoma, nos podía terminar pasando de que seamos un partido muy chico y que después nos cueste muchísimo salir a lo nacional. Bueno, son formas, no digo que esté bien o que esté mal. Lo que digo es que ahora lo que se ve a las claras es que le costó muchísimo armar listas en todo el país, y donde vemos que en muchos lugares termina no teniendo porque se terminan bajando a último momento.
Exacto, exactamente. Bueno, Marian, veremos qué pasa con Javier Milei. Tal como lo dijimos hace un ratito, estamos a un mes y ocho días exactos de la elección PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la República Argentina, y veremos cómo sigue el armado del candidato liberal. Seguimos con más novedades. ¿Y cuál es la otra novedad, Marian?
Nos vamos a Juntos por el Cambio, porque bien, a pesar de que la guerra entre Larreta y Patricia Bullrich continúa, y en este caso, bueno, hubo algún altercado que ahora vamos a comentar con la ministra.
¡Qué raro! ¡Qué raro!
Acuña, entre Patricia Bullrich y la ministra de Educación, Acuña de Ciudad Autónoma. Tenemos que decirte que hay una muy buena para Horacio Rodríguez Larreta, es que días atrás logró un triunfo histórico, un candidato apoyado por él en San Juan.
Sí, 20 años de peronismo, San Juan, con Sergio Uñac.
De peronismo, así, sí. Así es. Marcelo Orrego es el nuevo gobernador, apoyado justamente por Horacio Rodríguez Larreta, y que tenemos que decir de que ganó dos provincias, Horacio Rodríguez Larreta, que eran dinastías históricas del peronismo y que le dan muchísima fuerza para su candidatura. Porque
está agrandado, Horacio.
Claro. Recordemos que semana atrás había ganado Claudio Poggi como gobernador en San Luis.
Exacto.
También desterrando a los Rodríguez A.
Ahora, bueno, pará. Sí. Desterrando a un Rodríguez A, Alberto Rodríguez A, que es el actual gobernador. Pero detrás de Claudio Poggi, ¿quién está? Adolfo Rodríguez.
El Adolfo.
Sí, Adolfo, sí,
los Rodríguez A no se van a quedar sentados.
Olvídate. De una forma u otra iban a seguir perteneciendo.
Sí, totalmente. Bueno, y acá en San Juan, lo que pasó fue que, terminó beneficiando a Rodríguez Larreta el fallo de la justicia que no lo dejó jugar a Sergio Uñac.
Sí.
Uñac se enojó con Gioja, terminó poniendo al hermano. Terminó saliendo pésima la jugada.
Una jugada saliendo malísima.
Tercero, hasta Gioja le ganó a su propio hermano.
Sí.
Lo que podemos decir es que, como comentabas vos, 20 años de peronismo que se van de la mano de un candidato de Horacio Rodríguez Larreta que empieza a tomar forma de cara a las PASO, que van a ser muy reñidas con Patricia Bullrich, pero acá ya se empieza a ver como una ventajita, ¿viste? Cuando vos largás dos caballos,
y ya le sacó cabeza a cabeza y ya un poquitito.
Yo creo que ya le sacó medio cuerpo de ventaja Horacio Rodríguez Larreta con estas dos elecciones en San Luis y en San Juan.
Exacto. De todas maneras, vale recordar, Marian, que se me fue de la cabeza. Seguí vos.
No,
suele pasar, que, viste, estamos en vivo, no estamos grabados, estamos en vivo.
No, y te iba a decir que, bueno, y después el dato de la pelea entre Bullrich y Acuña tuvo que ver con que Patricia Bullrich dijo días atrás que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había tenido solamente 71 días de clase y que si no cambiamos esto de raíz la decadencia seguirá y no habrá futuro, y la ministra de Educación le terminó respondiendo te informaron mal, Patricia, asesorate mejor porque ese no era el número. ¿Qué está pasando con Patricia Bullrich? Que está errando con la data. Yo no sé si lo hace a propósito para terminar siendo noticia, o si verdaderamente le pasan mal la data y ella lo dice mal, o si se la pasan bien y ella lo dice mal.
No sabemos qué pensar.
Días atrás también dijo que las universidades argentinas el 50% eran extranjeros. Sí. Con datos
es que,
oficiales.
Es que Marian, hablan
el
tanto.
El gobierno le dijo que no, que el 4,5 y el 5,5 eran currícula extranjera. Y terminó diciendo, sí. No, sí, le erré, discúlpenme, la verdad que.
Pero es que, ¿sabes qué pasa?
La decadencia de la educación continúa.
Es justamente eso, Marian. Hablan tanto en radios, en televisión, en los portales digitales. Y la realidad es que en algún momento te pisás, te equivocás. Es así, bueno, es así. Claro. Y siendo un candidato, tendrías que tener un poco más de cuidado con lo que claro. Se dice. Porque pensalo de este lado, Marian. No se pueden estar matando así Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Yo entiendo la interna partidaria, pero son parte del mismo espacio político, son Juntos por el Cambio. No me quiero imaginar si van a ser gobierno, porque si van a ser gobierno y se están matando así, que tu plan fracasó, que vos sos un desleal.
Lo contábamos el otro día en Actualidad Política TV, el programa que hacemos con Fer los domingos en Canal Metro a las 15 horas, que la semana pasada se pelearon Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta porque Larreta dijo que el plan de Patricia Bullrich era igual que el que había llevado adelante Mauricio Macri y había fracasado. Hola, ¿qué tal?
Hola, claro.
Claro, ¿a quién perteneces?
Perdón, Horacio, ¿de
qué
dónde parte,
viniste?
¿De qué gobierno viniste vos? ¿A quién reemplazaste en la ciudad de Buenos Aires?
No,
es la realidad. No estamos diciendo una cosa en contra de Larreta, sino que estamos diciendo la realidad. Claro. Porque no podés decir eso. Si vos fuiste parte del gobierno de Mauricio Macri.
Sos parte de Juntos por el
Cambio. Bueno, está bien, pero fue parte del gobierno de Mauricio Macri.
Claro.
De la gestión de Mauricio Macri como presidente. No podés decir eso.
No. Me parece a lo sumo que diga, la verdad que fracasó y yo me hago cargo de lo que me toca.
Claro. ¿Quién era el jefe de gobierno cuando Mauricio Macri era presidente?
No lo dije.
Horacio Rodríguez Larreta, perteneciente a Juntos. Y bueno.
Por eso, bueno. Las guerras de cara a las PASO van a continuar, Fer.
Sí. Sin duda.
Esperemos que no le erren con los datos, por lo menos. Que traten de.
Claro, mirá.
De tirar información correcta para no tener que andar desdiciéndose cada vez que hacen una declaración. Pero bueno, seguramente aparte, que en los próximos días vamos a tener más guerra entre los candidatos de Juntos.
Aparte, Marian, la guerra fue en las redes sociales. Fue en Twitter, digo, hay que escribir, pensar antes de escribir, porque no se pueden estar matando en las redes sociales así, viste, digo, me parece muy bajo toda esa guerra partidaria de parte de Bullrich con Larreta, me parece muy bajo. Claro. Y si los hermanos se pelean, dice el Martín Fierro, si los así hermanos es. Se pelean y te devoran.
Lo que pasa es que acá me parece que de hermano tienen poco.
Sí, no, me parece
de
que
hermano tienen poco.
No hay mucha hermandad, pues, me parece,
no,
por
me
acá.
Parece que no.
Pero bueno, ¿tenemos algún tema más, Marian?
Hay de todo. Sí. Axel Kicillof estuvo reunido con días atrás con intendentes. Primero se reunió con los intendentes de Unión por la Patria, de todo el territorio bonaerense, después se reunió con los Sin Tierra, obviamente que hubo fotos y todo lo que concierne al inicio de una campaña electoral, pero el dato de color, y con esto cerramos lo político, el dato de color fue que estuvo el creador de la campaña del Clio, Rodríguez, no recuerdo el nombre de pila, que le habló un poco a los candidatos, a los intendentes y a los sin tierra, a los que son candidatos a intendencias, de cara a lo que va a ser la campaña, y dijo algo que para mí fue muy, muy llamativo, que se la tiró al revés de lo que por ahí pensamos muchos. Se ve a un Kicillof fuerte, con lo cual muchos intendentes se quieren colgar de la boleta de Kicillof. Hablando en jerga política. Bueno, él lo que dijo fue: no, muchachos, esta va a ser una elección de abajo para arriba. Ustedes sí tienen que traer, tienen que traccionar para Axel. Así que ajá, a laburar. Los mandó vamos a todos a laburar.
Barba en remojo, vamos.
Sí, sí. Las patas en el barro, le dijo.
Exactamente. Así. Y sí, es como toda campaña, muchachos. Nada es fácil.
Nada es fácil.
Así
con
que
eso
bueno,
cerramos la política en la bien República Argentina.
Muy bien. Nos metemos un cortito en el deporte porque se está disputando la fecha número 23.
OJ.
Muchos ya no saben, muchos no saben que en la semana se está jugando la fecha de la Liga Profesional de Fútbol, porque hay Copa Libertadores, hay entre semana, ¿no? Siempre Copa Libertadores, sí, Copa Sudamericana, Liga Profesional. Bueno, se está jugando la fecha 23, arrancó ayer martes 4 de julio con el triunfo de Vélez, que parece que ha agarrado el efecto Gallego Méndez, y Vélez bien logró su segunda victoria consecutiva. Le ganó en Lanús, le ganó al Granate 1-0 con gol de Walter Bou. Hoy, miércoles 5 de julio, esta tarde, jugaron Godoy Cruz y Platense. Triunfo para los mendocinos por 2-1 contra el equipo de Martín Palermo. Triunfo más que especial para Banfield. En Tigre, en Victoria, le ganó 2-1 a Tigre, al equipo de Sergio Massa. Así que Banfield,
el equipo de Martín Insaurralde, podríamos decir.
Exactamente, quiere empezar a despegar de los últimos lugares y no llegar al descenso, lógicamente. Y hace un ratito terminó Central con Estudiantes, empataron 0-0 y están en el entretiempo Racing y San Lorenzo, el partido clásico de la fecha. Gana Racing con gol de tu querido Gabriel Auche, 1-0 al equipo del Gallego Insúa.
Bueno, te agrego, Fer, a ver que te gusta la información de último momento. Fue expulsado Gabriel Auche por un planchazo tremendo, mirá, que, sí, tenés que razón, pegó en los últimos minutos del primer tiempo. Así que Racing está jugando con uno menos.
Claro.
Acaba de empezar el segundo tiempo.
El segundo tiempo, bien. Bueno, por lo pronto gana Racing 1-0 frente a San Lorenzo, 21-30 en el Estadio Monumental. River recibe a Colón. Mañana, jueves 6 de julio, Arsenal, Defensa y Justicia, Unión Boca, Sarmiento con Talleres, Argentinos con Instituto, Huracán y Atlético Tucumán. Huracán complicado. Ayúdame, ¿quién asumió la dirección técnica de Huracán?
Se me fue la cabeza.
Bueno, Sebastián Bataglia se fue y ahora tiene técnico nuevo Huracán. Belgrano en Córdoba recibe a Barraca Central y la fecha 23 termina el viernes con los partidos de Gimnasia frente a Independiente y Central Córdoba. En Santiago del Estero recibe a Newell's Old Boys de Rosario. La tabla de posiciones rápidamente: River lidera el torneo con 50 puntos, lo sigue Talleres y San Lorenzo con 41, Lanús con 40, con 38 Estudiantes, y Defensa y Justicia junto a Godoy Cruz y Rosario Central tienen 36 puntos en este torneo de la Liga Profesional de Fútbol.
Diego Martínez puede ser el técnico.
Diego Martínez, el ex de Tigre. Exactamente.
El ex de Tigre.
Exactamente. Diego Martínez es el nuevo director técnico de Huracán y de esta manera, bueno, va a intentar en estas. Quedan exactamente esta fecha que se está jugando y cuatro más.
Hasta
la 27. Hasta la 27.
¿Querés que demos? Sí. Fer, ¿querés que demos la llave de la Libertadores?
Porque se sorteó. No, la damos ahora. Se sorteó hoy la Copa Libertadores de América, los octavos de final. Y tiene las siguientes llaves, Mariano.
Así, Atlético Nacional Racing en los octavos. Nacional contra Boca.
Sí. Nacional Boca es.
Sí, Nacional.
Boca. Perdón.
River juega contra el Inter de Porto Alegre.
Sí.
El Argentino Junior juega contra, ayúdame, porque
Argentino Juniors contra Fluminense.
Contra Fluminense.
Y Flamengo contra Olimpia.
Contra Olimpia.
Bien. Y el último que nos queda, acá hay un partidazo. Atlético Bolívar. Mineiro con Palmeiras. Partida sobre duelo de brasileños.
Ah, es verdad.
Bolívar con Atlético Paranaense. Deportivo Pereira con Independiente del Valle. Esos son los 8 partidos que tienen los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Solamente un cruce River Boca se puede dar en la final. Nada más.
Exactamente.
No hay otra
posibilidad. Lo que sí podemos decir de que puede haber cruce de argentinos en cuartos, en el caso de que pase Racing y de que pase Boca, se encuentran en cuartos.
En cuartos de final. Partidazo. Ojalá.
Y por la otra llave, River y Argentinos Junior solamente se encontrarían
en semifinales.
En semifinales,
exactamente. Bueno, pero así están las llaves de la Copa Libertadores de América y no hay cuco que asuste a nadie, ¿eh? Porque acá están los 16 mejores y así tienen que lograr llegar a la final, ganándole todos a todos. Esta es la realidad. Porque, viste, me toca Palmeiras, me toca Flamengo, no importa.
Acá no hay chucho. Claro. Partido de ida, y con esto cerramos, Fer. Partido de ida se jugará el 2 de agosto y el partido de vuelta el 9 de agosto.
Bien, o sea, la semana previa a las PASO. Bueno, ahí estamos, para ponernos en contexto, más que nada. Muy bien, Marian, 20:45 minutos, 16.7 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora es momento de escuchar una canción linda y enseguida regresamos con más. Acá estamos.
Hasta las 21, acá estamos.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. To a whore, he said my life's a bore. Choke with my whited boots and bring it here down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I not
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio. En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
Minutos, estamos, acá estamos en Radio Cultura 97.9. Nos quedan 9 minutos por compartir con ustedes en esta noche de miércoles 5 de julio, 16 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora tenemos más novedades, Marian. Todoprovincial.com que se renueva muy pronto.
Así es, si entras en estos momentos, vas a ver que el sitio está fuera de línea.
Caído.
Justamente. Sí, lo estamos renovando para ustedes.
Vamos, muy lectores... bien, me encanta, muy bien.
Así que, bueno, pero la información está en esta oportunidad vamos a hablar del Banco Provincia, porque con cuenta DNI, el Banco de la Provincia de Buenos Aires aumentó, ¿sabes cuánto, Fer?
¿Cuánto?
80% sus clientes.
Increíble.
La billetera virtual del Banco Provincia ya cuenta con más de 6,8 millones de usuarios. Sí. En junio se realizaron 50,5 millones de transacciones, de las cuales más de 11 millones fueron compras en comercios por más de 47 millones de pesos. Una aplicación que creció enormemente en este último año. El gobernador Axel Kicillof presentó el programa de descuentos en compras realizado a través de cuenta DNI durante julio y agosto. Lo hizo junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, en la Casa de Gobierno de la Ciudad de La Plata. Y podemos decir que las promociones vigentes alcanzarán hasta el 40% de descuento y aumentarán sus topes de reintegro, permitiendo este mes un ahorro de más de 40 mil pesos a las familias bonaerenses.
Muy buena lo del Banco Provincia. Excelente. Excelente. Muy bien, Marian, pasamos a otra información de www.actualidadpolitica.com.ar, porque en este caso, el próximo sábado 8 y domingo 9 de julio, fecha patria, se disputará la séptima fecha del Campeonato Argentino 2023 del Turismo Nacional en el Autódromo de Concepción del Uruguay, y los clientes de Puma Energy tienen un beneficio especial. Por cada entrada que compran, obtienen 290 puntos PRIS, que equivalen a 500 pesos, y podrán utilizarlos en cualquiera de las estaciones adheridas. La empresa líder en el mercado global de energía, Puma Energy, es sponsor oficial de esta categoría, y sus combustibles y lubricantes son utilizados por los competidores. Puma Energy sigue trabajando para Puma Energy sigue trabajando para ofrecer una experiencia única a sus consumidores que visitan sus estaciones y para quienes viven con tanta pasión el turismo nacional, dijo Lucas Smart, gerente comercial, gerente de marketing de Puma Energy. Más información de www.todoprovincial.com.
Ver, una información que viene de la ciudad de Olavarría, el corazón de la provincia de Buenos Aires. Un llamativo reclamo de los empleados municipales, de los trabajadores del municipio. Escuchá cómo reclamaron para exigir aumentos salariales.
A ver.
Se disfrazaron de payaso.
¡Qué maestro!
¡Unos crack! ¡Qué trabajadores municipales de Olavarría realizaron un abrazo simbólico al Hospital Municipal Héctor Cura. En tanto, el sindicato, el PESIMUBO de trabajadores municipales, se declaró en estado de asamblea permanente, alerta y movilización. Y, como lo decía, hubo trabajadores disfrazados de payasos con nombres del intendente y de varios funcionarios municipales.
Sí.
Desde el gremio aseguraron que la negociación paritaria con el departamento ejecutivo está trabada mientras el impacto inflacionario pulveriza sus salarios. El municipio dice que no tiene plata. Si es así, deberían salir a decir abiertamente ante la comunidad de Olavarría que el municipio no tiene fondos para pagarle a sus trabajadores, dijo el titular del sindicato, José Salvador Estupia. Lo traigo porque me pareció muy llamativo la forma de exigir el aumento salarial y una vez más vemos cómo los trabajadores se la rebuscan para poder reclamar sin hacer scratch, sin hacer demasiado lío y sí con creatividad.
Totalmente, Marian. Otra información de www.actualidadpolitica.com.ar. Nos vamos al municipio de San Isidro porque dicho municipio fue premiado por sus políticas medioambientales. El precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y actual intendente de San Isidro, Gustavo Pose, recibió este lunes el premio Argentina Economía Circular como reconocimiento a las políticas medioambientales que lleva adelante el municipio de San Isidro. Se trata de una distinción impulsada por gobiernos, ONG, asociaciones y cámaras empresariales, quienes buscan visibilizar los mejores modelos sustentables del país. Otra información de www.todoprovincial.com.
Sergio Berni desafió.
¿Qué pasa con Berni?
A Diego Santilli y a Patricia Bullrich a un debate público. ¿Sabés sobre qué?
¿Sobre qué?
La seguridad.
Muy bien.
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, desafió a los candidatos de Juntos que tuvieron a su cargo Ministerio de Seguridad a realizar un debate público sobre las políticas públicas en ese tema. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Sergio Berni? El actual ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A Bullrich la escuché criticar a Larreta diciendo que la ciudad era tierra de nadie. Dijo que iba a terminar con los piquetes y cuando fue ministra lanzó el protocolo y terminó siendo el año con más piquetes en la capital federal. Me gustaría tenerlo a Diego Santilli y a Patricia Bullrich en un debate público para ver, para sacarle las caretas, dijo. Para sacarle la careta y ver qué me dicen sobre las políticas públicas en el caso de que les toque ser gobierno.
Bueno, así que bueno, propuso un debate el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, a Patricia Bullrich y Diego Santilli, justamente el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Marian, ya estamos cerrando, 20:58 minutos. ¿Tenés alguna otra información?
No, si querés te actualizo cómo va el partido.
Dale, sí, me parece
Racing
bien.
Y San Lorenzo en el mágico cilindro de Avellaneda.
¿Cuánto hace que no vas al cilindro?
Juan Domingo Perón. Este año no fui. Soy socio, el año pasado fui todo el año. Este año, por cuestiones familiares, no pisé y no lo voy a pisar porque en la Copa soy de los que si no va...
Totalmente.
Después no se suma. Así que bueno, lamentablemente no voy a poder ir. Tengo muchas ganas.
Pero mejor verlo por la tele. Cabuleramente.
Sí. Yo ya yo soy de eso que no, si no fui, no voy a ir.
Exactamente.
Y voy todo el campeonato. Si no, no voy a cortar la racha.
Van desde 17, el sillón.
Sí, totalmente. 17 minutos y Racing gana 1-0 ante San Lorenzo Almagro, como lo decía, en el mágico cilindro de Avellaneda.
Muy bien, de esta manera estamos llegando al final, 21 horas en punto. Marian, como siempre, un placer y un fuerte abrazo. Buena semana.
Fer, fuerte abrazo y buena semana para todos.
El próximo miércoles a las 20 horas nos encontramos acá en Radio Cultura para seguir con Acá Estamos. Muchas gracias al señor Leo Justi, que estuvo en la operación técnica. Y el próximo miércoles, Acá Estamos. Que tengan buena semana. Chau.
Dice, y de provocar me acusa.